tenemos en este tiempo algunos consejos que nos va a traer el doctor Torres y espero que tomen notas para que puedan ser de beneficio para ustedes también. Así que queremos darle la bienvenida al doctor Pedro Torres, que viene con muchos consejos y experiencias para ayuda de nosotros. Bienvenidos, doctor Torres.
Como no, es un placer para mí estar aquí y espero que pueda ser una bendición para todos lo que vamos a compartir en esta ocasión.
Claro que sí. Y entonces, para aquellos que no lo conocen, porque sé que ha estado con nosotros nuevamente en otra ocasión, para que sepan quién es usted, háblenos un poquito de su experiencia.
Bueno, yo soy doctor en medicina, me considero nutriólogo ortomolecular, porque ejercemos la medicina nutricional usando sustancias que el cuerpo necesita para que darle así los elementos para que se pueda curar a sí mismo. O sea, nosotros no participamos de la idea de que el hombre puede curar, sino que más bien creemos que Dios puso en la naturaleza humana todos los mecanismos que necesita para poderse regenerar. Si nosotros cooperamos con ella, con nuestra naturaleza, podemos tener una oportunidad de curar muchas de las enfermedades que nos agobian.
Así que la meta es regeneración, no necesariamente curación, pero en esa regeneración hay curación, me parece a mí, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Bueno, doctor, me alegro de que está aquí con nosotros nuevamente y sé que viene de la República Dominicana, ¿no?
Así es, nací en Quisqueya la Bella.
Y reside ahora
en Nueva York. Bien. Así es.
Y de allí entonces está viajando,
todo
dando consejos.
Todo el tiempo.
Muy bien. Entonces ahora quiere hablarnos a nosotros de un tema muy interesante y de vital importancia en realidad, y es el SIDA, ¿no?
Así es. Yo digo, es muy interesante lo que dicen los anuncios en la ciudad de Nueva York, que dicen, we are forgetting AIDS. O sea, que quiere decir, en inglés sería, estamos olvidando el SIDA. Pero que la connotación en inglés quiere decir forgetting, es olvidando y consiguiéndolo. O sea, que el hecho de que ya no se esté hablando tanto del SIDA en los medios noticiosos, el hecho de que ya, de que esa epidemia ya no sea noticia de primera plana, no significa que se haya conquistado o detenido, sino que por todo lo contrario, el SIDA sigue aumentando y ganando terreno en nuestra sociedad.
Qué lástima eso, ¿no? Entonces, díganos, ¿cómo vamos a...?
Bueno, el SIDA, ustedes saben que quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando en medicina decimos síndrome, nos estamos refiriendo a un cuadro clínico florido de un grupo de síntomas. Un grupo de síntomas específicos, como si fuera una orquesta, ¿verdad? Que diferentes instrumentos componen una orquesta a sí mismo. En el SIDA, diferentes síntomas nos dan el cuadro florido.
¿Y esos síntomas, doctor, son fáciles de reconocer en esta enfermedad?
En realidad, al principio no. Al principio no, porque los primeros síntomas que nos puede dar a nosotros la infección con el virus del SIDA puede ser confundido con un simple catarro. Un simple resfriado que la persona contrajo, precisamente a menudo. Saben que la verdadera definición de una enfermedad en realidad sería que es un esfuerzo de la naturaleza por librarse de una condición creada por violar las leyes de nuestra salud. O sea, por lo tanto, un catarro que a uno les dé un resfriado es más bien una reacción del organismo tratando de defenderse de algo que lo ha atacado. Y no es diferente en el SIDA, porque cuando la persona es infectada, al principio se siente como si le diera un resfriado. Luego la enfermedad, o sea, es la primera reacción del organismo tratando de defenderse. Luego la enfermedad se duerme un poco y tarda alrededor de unos 6 meses para que aparezcan en la sangre los primeros anticuerpos. Los anticuerpos son sustancias que fabrican nuestro sistema de defensa para neutralizar o destruir o tratar de destruir gérmenes que nos puedan estar atacando. Y ahí llegamos al diagnóstico definitivo de la infección con el virus del SIDA. Y es que se le hacen al paciente estudios, ¿verdad? El primero que se le hace es el ELISA. Es un estudio de la sangre para determinar si tiene anticuerpos del virus del SIDA. Y si la persona da positivo, se le repite para verificar, porque es una noticia muy fuerte para dársela a un individuo, se le repite y si da positivo, entonces se le hace otro examen más, que es el Western Blot. Y con el Western Blot, pues entonces ya se confirma que la persona ha sido infectada.
Ahora, ¿no quiere decir entonces que cada vez que tenemos un resfriado prolongado, vamos a pensar que ya tenemos
no, porque precisamente
el SIDA, o sea, estamos empezando en con no, esa enfermedad?
No, porque precisamente un resfriado prolongado es más, puede ser más un indicador de ser infectado con tuberculosis que de SIDA. Un catarro que no se quita, que pase el tiempo, y va, entonces la persona debe ser evaluada por tuberculosis. En el caso del SIDA, después de la primera, de la etapa inicial de infección, se queda durmiendo la enfermedad allí, avanzando sí, pero aparentemente dormida, porque la persona, el proceso infeccioso es lento y el individuo puede estar infectado, definitivamente puede estar infectado, pero no significa que tenga SIDA.
Sí, y digo esto porque sé que es algo que da mucho temor en la mente de muchas personas si no se educan bien en entender qué, cómo se transmite y cómo se adquiere. Porque bueno, muchas personas piensan que aún hasta tocar a alguien.
Sí, y eso es muy bueno aclararlo, porque el SIDA, por ejemplo, no se puede pegar de un beso. Yo una vez hice un posgrado de esos que yo tanto me gusta hacer posgrado sobre el SIDA, y allí nos explicaban que para que una persona que tenga SIDA pueda infectar a otra con la saliva, se necesitaría 1 litro de saliva. O sea que básicamente es imposible. Por otro lado, tampoco es posible que se pegue por contacto casual, porque el virus del SIDA no sobrevive fuera del cuerpo de un individuo. Por lo tanto, no se puede pegar por contacto casual. Una vez que sale de la sangre, el virus no sobrevive. Tampoco se puede pegar, bueno, ya lo dije, por un beso, ni nada de eso. La forma como se puede transmitir el virus del SIDA, la sabemos, que es por relaciones sexuales, por transfusiones de sangre y también por compartir agujas en el caso de las personas que se inyectan droga. Por todas esas cosas puede una persona contraer el virus del SIDA. De hecho, hemos tenido casos de profesionales de salud que les ha caído sangre en el ojo y a través de los ojos se le han metido el virus del SIDA. También casos de profesionales de salud que se han pinchado con una aguja infectada y han contraído la enfermedad. O sea, esos casos sí pueden suceder. Pero siempre es algo invasivo, ¿ves? Por lo que claro, se puede transmitir el virus del SIDA.
Bueno, esa información es muy importante porque si las personas están educándose en esta enfermedad, no van a estar con los temores infundados, sino que en realidad, más bien, podemos estar tranquilos que lo más que tenemos que hacer es tener cuidado cómo nos llevamos nuestra vida y si estamos, digamos, en la profesión de salud, bueno, cómo cuidarnos.
A nosotros se nos dio una evaluación general cuando al grupo de profesionales de salud que estábamos haciendo ese posgrado sobre el SIDA, las infecciones de transmisión sexual. Y allí por lo que aprendimos allí, en realidad prácticamente todos hemos estado en riesgo de contraer el virus del SIDA. Si hace qué sé yo cuánto tiempo se nos hizo una transfusión, si hemos tenido relaciones con una persona que alguna vez sufrió una transfusión para hace tantos años, etcétera, etcétera. Tantas cosas que posibilidades había de que uno fuera infectado, que verdaderamente yo me acojo al texto bíblico que dice en el Salmo 19, caerán a tu lado, 91, perdón, Salmo 91, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Que uno pueda poner su confianza en Dios, que Él lo cuide a uno y uno, por supuesto, ponga de su parte, no sea uno negligente ni estúpido, vamos a decir la palabra, porque que es... El ser estúpido no es que uno lo sea en sí, sino que uno haga cosas tontas como para uno no cuidarse. Entonces eso es lo más importante que uno puede hacer para prevenir el avance de esta infección. Lamentablemente, nuestros jóvenes, la sociedad, las películas, le están enseñando al mundo, transmitiéndole el mensaje como de que tú puedes tener relaciones sexuales libremente sin ningún peligro de contraer el SIDA, como si eso no existiera. Pero sí existe. Y no solamente el SIDA, existen las verrugas genitales, existe la clamidia, existen tantas otras infecciones que las personas tienen. Yo quiero que tú sepas, mi querido televidente, que si tú sufres, eso lo aprendí yo cuando hice ese posgrado, cualquier tipo de infección sexual, hay que asumir que la persona tiene SIDA hasta que no se demuestre mediante estudio lo contrario. ¿Por qué? Porque así como esa persona te pegó un herpes, te pegó una clamidia, te pegó cualquier otra infección que se transmite por medios sexuales, bien pudo haberte pegado el SIDA. Y no es para que tú corras a hacerte un estudio para ver si has sido infectado, porque ese estudio no es confiable hasta que hayan transcurrido unos 6 meses después de que fuiste expuesto.
Escucho entonces que el estilo de vida es algo tan importante, no solo para mantenernos con salud, pero aún para el estilo de vida, para no contraer una enfermedad como el SIDA, que es en realidad no tenemos todavía, no sabemos cómo curarlo.
Exacto. No podemos hablar de cura e incluso los estudios que se han hecho, uno no puede andar diciendo que se curó, pero los grandes medidores para determinar el avance de la enfermedad son el conteo de CD4, que es un tipo de glóbulos blancos, y la carga viral.
Sí.
Son los verdaderos medidores, son estudios que son más costosos y por eso no se hacen tan alegremente, para determinar si la enfermedad va avanzando. Seguramente conocerán nuestros televidentes que lo normal en los niveles de glóbulos blancos en nuestra sangre es por campo, por el estándar de medida, de 5,000 a 10,000 glóbulos blancos, ¿verdad? O sea, quiere decir que si una persona tiene, vamos a decir, un conteo de 15,000 glóbulos blancos, y sobre todo si esos glóbulos blancos obviamente se están reproduciendo demasiado rápido y no son tan normales como podrían haber sido, es lo que le llamamos leucemia, cáncer en la sangre.
Sí.
Que el cáncer en general sabemos que es multiplicación anómala, ¿verdad? Una multiplicación anormal de las células que de otra manera hubieran sido normales en nuestro cuerpo. Y depende de dónde sea que esas células estén reproduciendo en demasía, le llamamos diferente tipo de cáncer. Y en el caso de la leucemia es que la sangre se le pone blanca a la persona, le coge pus, como quien dice, por los demasiados glóbulos blancos que se le han reproducido. Pero en el caso del SIDA, que es lo que estamos tratando, es el efecto contrario. Dicen los estudios que entran en el cuerpo de la persona, el virus del SIDA, vamos a decir que entra en los CD4, en los glóbulos blancos, y aprovechando el mismo aparato reproductor de la célula, empieza a reproducirse. Rápidamente usa el mismo DNA de la célula para reproducirse el virus, el mismo aparato reproductor. Entonces, cuando ya dentro de la célula, de ese glóbulo blanco, existen aproximadamente unos 250 viruses, entonces la célula como que explota y esos 250 virus salen a la sangre a infectar otras 250 sí. células. En ese proceso, cada día el individuo va teniendo menos glóbulos blancos por campo. De modo que si lo normal para él era tener quizás 8.000 glóbulos blancos por campo, ahora le bajó a 7.000, pero no tiene SIDA, porque todavía está dentro del rango normal de 5.000 a 7.000. Sí. Si es infectado con un catarro, pues su cuerpo lo va a rechazar porque hay un ejército suficientemente bueno. Sí. Si es infectado por cualquier cosa, va a funcionar normalmente. Y así baja quizás a 6.000, a 5.000, hasta que ya baja por debajo de 5.000. Y desde ahí en adelante ya la persona es más labil, ¿verdad? Más sensible a no poder tener con qué resistir una infección, porque su cuerpo se ha quedado sin soldados.
Claro.
Su ejército ya no tiene soldados con qué pelear, y por lo tanto es síndrome de inmunodeficiencia, o sea, falta, el ejército se ha debilitado, adquirida. ¿Por qué? Porque el individuo no nació con eso, y entonces sí, ya el individuo es tendiente a tener el SIDA en sí. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay bacterias y que viven en nuestro cuerpo, a las cuales estamos siendo expuestos todo el tiempo, que aprovechan la oportunidad, como que si fueran ladrones que están fuera de tu casa, esperando que tú te descuides, que dejes la puerta abierta, que no pongas candado para meterse a robar. Así están estas bacterias, estos hongos, esperando una oportunidad, latentes ahí esa enfermedad, esperando una oportunidad de desarrollarse. Y ahí es donde vienen, por ejemplo, ya cuando la persona desarrolla, que ya tiene el SIDA, ahí es donde vienen las monidiasis, que la persona se le pone en los labios, por dentro, la boca, sí. blancuzco, porque se le desarrollan hongos. En el caso de la mujer, ¿verdad?, que desarrolla en sus genitales, desarrollan esos hongos, ese cuadro, un aliento fétido, porque tiene un proceso, esos hongos se están comiendo los tejidos de la persona, sí. y tiene un proceso de putrefacción.
No, es un caso bien triste ver una persona así. Cuando trabajaba en el laboratorio, tuve la oportunidad muchas veces de ir al donde estaban los pacientes
sí.
con el SIDA, y era muy triste ver esa condición.
Exactamente.
Sí.
Y también la persona va a desarrollar un estado de hongo, un mal ambiente en sus intestinos, que le va a producir mucha diarrea.
Sí.
Al producirle tanta diarrea, quiere decir que los alimentos van a ser eliminados antes de que el organismo tenga oportunidad de absorberle los nutrientes, y por lo tanto el individuo se va a debilitar, se va a deshidratar, se va a desnutrir. Aunque coma, se estaría desnutriendo porque el alimento pasa demasiado rápido y no está siendo asimilado, y así es el mecanismo como el enfermo de SIDA pierde peso.
Ahora, doctor, hay muchos tratamientos que son en realidad muy fuertes para que dan en la medicina convencional.
Sí.
¿Qué otro tratamiento?
¿O
hay un tratamiento que se puede usar en lugar de estos tratamientos tan tan fuertes?
Sí, sí, en realidad. Gracias a Dios, esa no es mi área de especialidad, ni tampoco me importa. Como para uno venir a decirle que use este antirretroviral, que use este otro medicamento. Yo más bien lo que quisiera es ser un instrumento de Dios para que tú sepas que si tú estás infectado con el virus del SIDA, tú puedes, por la gracia de Dios, vivir una vida normal y saludable, y en el temor de Dios ser feliz. Eso, ¿cómo tú lo vas a lograr? Bueno, hay cosas que pueden empeorar tu situación. Por supuesto, se supone que tú te abstengas de todo aquello que pueda debilitar tu sistema inmunológico. Por ejemplo, el cigarrillo, el alcohol, son grandes indicadores de que tú puedes ser ¿verdad? De que tu sistema inmunológico te puede bajar. Y hay recursos que puedes usar que te pueden subir grandemente la defensa. De hecho, hay estudios que se han hecho con pacientes que usando sustancias de estas que estimulan el sistema inmunológico, como por ejemplo los extractos de leucocitos, de glóbulos blancos, los que sirven, que transfieren inmunidad de un donante a un recipiente, Hay casos reportados de pacientes que han llegado a incluso a carga viral de cero.
Okay,
o sea, cuando decimos carga viral de cero, estamos hablando técnicamente de curación.
Sí, exacto.
Técnicamente de curación, porque si tú tenías una carga viral de 650 mil virus por campo, y ahora los científicos te están analizando la sangre y encuentran que tú no tienes ningún virus ahí, a pesar de que cuando te hagan el análisis del ELISA, aparezcan los anticuerpos, porque de hecho fuiste infectado, tú puedes tener un sistema inmunológico tan bueno que no sufra la enfermedad. Uh-huh. Igualmente hemos visto casos también de personas que su conteo de CD4 le ha aumentado. Le ha aumentado de 24 a 84, le ha aumentado. De modo que sí se puede vivir una vida normal. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Como ya dije, tienes que comer sano, acostumbrarte a descansar bien, dormir bien, hacer ejercicio, beber suficiente agua, y tu vida puede ser una vida excelente.
Pienso que también deben, digamos, una persona que sabe su estilo de vida y tiene el temor de que ha contraído el SIDA, no solo debe de hacerse un examen para asegurarse que, que en realidad está infectado, pero ese es el tiempo para poder empezar a usar estos, cambiar en su alimentación, dejar hábitos que no le van a ayudar, sino más bien van a empeorar su situación.
Hay extractos extraídos de el calostro y extraídos de la yema del huevo que tienen la facultad de aumentar la defensa, la capacidad de nuestro cuerpo luchar contra las células de cáncer, contra virus, hongos, parásitos, incluso hasta un 437%. Y si a eso usted le añade el uso de sustancias como, por ejemplo, los extractos de sábila, el extracto de hongo chino, usa hierbas como la equinacia, como el golden seal, se mantiene usando sus cítricos para tener un buen nivel de vitamina B, comérselo con todo y su cobertura, nada más eliminar la cáscara externa y la parte blanca tiene un grupo de nutrientes que se llama el complejo esperidino o esperidin complex, le dicen en inglés los científicos. Ese complejo esperidino es un balance para que esa vitamina C, ese ácido ascórbico, pueda ser apropiadamente asimilado por nuestro organismo. A veces pelamos la fruta, le sacamos el jugo, nos bebemos el jugo y estamos bebiéndonos. Es como cuando usamos el arroz blanco o el pan blanco, que es un almidón que no tiene su balance de sus vitaminas del complejo B, de su magnesio, para que pueda ser apropiadamente metabolizado por nuestro cuerpo. Y así no le estamos sacando a ese alimento toda la bendición que Dios le puso.
Doctor, entonces, ¿quiere decir que, hablando pues ahora del beneficio, de digamos, de la naranja?
Sí, para poder...
Tenemos que comer esa parte blanca también.
Sí.
Para que podamos hacer mejor provecho
de las vitaminas. Para que hagamos mejor provecho, y por la fibra que contiene también, que va a ayudar a darle un mejor ambiente de salud al intestino de la persona.
Pero porque por sabor no la queremos, porque es un poco amarga, no. En realidad, cambia el saborcito del jugo.
Si tú lo ideal es que si tú la masticas junto, todo, la cáscara externa, o el gollejo, el gazpacho, depende de qué país sea que nos estén mirando en este momento. Sí, la cáscara interna, mejor dicho, porque la externa no hay quien se la tolere. Claro. Sirve si usted la deshidrata para sazonar algunos alimentos, como si fuera una especia. Para eso es muy buena. Pero hablando ya concretamente, sí.
Qué interesante.
Sí, eso. Porque la vitamina C está demostrado que es antiinflamatoria y que también aumenta la habilidad de los glóbulos blancos de luchar contra infecciones. Al igual que la vitamina A, o mejor dicho, el betacaroteno de los alimentos. Y por eso es que es importante que uno nunca descuide el uso de las frutas y los vegetales en su alimentación. No debe pasar un día, o sea, no debe haber una sola comida donde uno no ingiera algún alimento crudo. Si está comiendo vegetales, pues algún vegetal crudo. Si está comiendo algo con fruta, pues alguna fruta de esas, de las varias que pueda estar usando, que sea cruda. para que ciertas enzimas y nutrientes que son destruidos por la cocción puedan preservarse y aprovecharse.
O sea, doctor, lo sigo escuchando y me hace pensar tanto lo maravilloso y la gracia de Dios que está con nosotros, aun cuando hacemos errores en nuestras vidas, ¿no? Porque a pesar de que, en verdad, contraer al SIDA es un entrar en un estilo de vida totalmente en contra de Dios. Sí. Porque es de esa manera es que se contrae en un porciento más grande, en los porcientos de personas que lo contraen por medio de una transfusión de sangre o por un descuido o algo en el hospital, cuidando a los enfermos. Ese número es muy, muy pequeñito.
Así es.
Muy pequeñito. Pero aún así Dios tiene la misericordia para nosotros de darnos la posibilidad de vivir una vida sana.
Y hay criaturas inocentes que pueden contraer el SIDA, sí. Bebés recién nacidos, que antes de nacer, como quien dice, ya lo tienen, o que pueden adquirirlo a partir de la lactancia materna. O sea, por eso es que nosotros no podemos andar acusando ni juzgando a nadie. Nuestra misión es ayudarte, nuestra misión es orar por ti, nuestra misión es servirte y dejarle el juicio a Dios. Porque todos somos pecadores, todos necesitamos perdón, todos necesitamos misericordia, todos necesitamos ayuda. Por lo tanto, el hecho de que tú seas infectado de la enfermedad que sea, no es para que te apedremos y que te echemos la culpa, sino para que todos juntos podamos trabajar para buscar la bendición y el perdón de Dios.
Sí, exactamente. Doctor, gracias por estos consejos. Espero que aquellos que tienen la necesidad de saber de estos conocimientos, escuchen nuestro programa y que puedan ser bendecidos. Gracias por estar con nosotros.
Para mí también ha sido un placer y una bendición y espero que cambie tu vida.
Gracias. Que Dios los bendiga en todos sus esfuerzos de cambiar para agradar a Dios.